Comenzamos con Conexión FAPA, como todas las semanas, y con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Bien, esta semana estamos terminando ya el trimestre, faltan poquitos días, mucha actividad.
Sí, quedan poquitos días y la actividad continúa y tiene pinta de que va a seguir.
Bueno, pues vamos directos y nos haces un resumen de todas las cosas que interesan en el mundo, en el ámbito de las AMPAs, de las asociaciones de madres y padres y especialmente de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid que ayer se congregaba, era una concentración en Sol por un motivo que apoya la FAPA. Cuéntanos.
Sí, ayer estuvimos en la Puerta del Sol, convocamos junto a los sindicatos y la plataforma de refuerzos COVID una concentración por la tarde para reivindicar mejoras en el sistema educativo madrileño, mejoras que además centramos precisamente en la falta de contratación de docentes. Ya estamos cerrando el primer trimestre del curso y aún, según los datos que manejan los sindicatos, hay unos 1.000 docentes que no se han incorporado a las aulas, es decir, no se han empezado a impartir las materias, no se están sustituyendo a los docentes, no se están cubriendo las bajas de manera inmediata ni en algunos casos de ninguna de las maneras y no se van a renovar, parece ser, los refuerzos COVID, a pesar de que la semana pasada nadie votó en contra en la Asamblea de Madrid sobre esta renovación de los refuerzos COVID tan necesaria que vemos, sobre todo este curso, que además defendemos que debería estar al menos durante todo este curso escolar para poder cubrir las necesidades del alumnado. Entonces, ayer estuvimos reunidos, estuvimos en una única voz, en un manifiesto además que leímos al final del acto, pues exigiendo la renovación de los contratos de los refuerzos COVID, la contratación de todos los docentes que aún faltan en las aulas y la cobertura de las bajas de manera inmediata. En el manifiesto decíamos que hay presupuesto para poder llevarlo a cabo y que esa debe ser la prioridad, el futuro de Madrid. Terminamos además con un alegato que la verdad es que nos salió del alma y bueno, te lo voy a leer literal.
Sí,
la escuela pública está aquí, nunca dejó de estar y siempre estará luchando por los derechos de los niños, niñas y jóvenes y de la justicia social. No desistiremos porque la escuela es mucho más, es nuestro futuro, una escuela pública de todos y para todos.
Bueno, pues los que no pudimos estar allí, lo suscribimos, por supuesto. Son muchos los temas y hoy vamos a tener poco tiempo. Hemos visto que CEAPA se ha adherido a un manifiesto que tiene que ver con esa ya, pues, desaparición del amianto.
Sí, nos hemos adherido, la Confederación CEAPA, a un manifiesto por una ley integral del amianto. Es un problema que tenemos a nivel nacional en centros educativos, en bastantes, y es pues de obligado cumplimiento en la retirada del amianto porque bueno, pues causa enfermedades y bueno, es un peligro, ¿no?, para la vida de las personas. Entonces nos hemos adherido y estamos trabajando de manera muy intensa en este punto porque la salud para nosotros y bueno, para todos es lo primero.
En la página web de la FAPA hemos visto que esta semana tendremos el primer taller virtual sobre educación emocional. ¿Cómo va esto? ¿Es una iniciativa nueva?
Sí, bueno, la formación para las asociaciones de madres y padres, ya sabéis que es uno de los trabajos que realizamos constantemente en nuestra federación y lo que hemos hecho ha sido pues adaptarnos a la situación. Veíamos muy interesante y muy importante trabajar la educación emocional. Además, nos lo han solicitado pues muchas AMPAs federadas y lo que hemos hecho ha sido pues ponerlo en marcha ya. Entonces, el día 15 de diciembre empezamos un taller virtual sobre educación emocional. Trabajamos en colaboración con Psicología y Logopedia, el espacio de cuarto de contadores y bueno, hemos lanzado ya el correo electrónico a todas las AMPAs para quien quiera participar, pues que tiene que realizar un formulario de inscripción y esperamos y deseamos que les guste y sobre todo que reciban la formación tan necesaria de este tema, de educación emocional.
Pues me parece que en formación hay algo muy lúdico que tiene que ver con los parques.
Sí, hemos empezado también, adaptándonos a la situación, el lanzar visitas a los parques, a los parques de Madrid. Entonces sacamos las convocatorias, comunicamos a nuestras AMPAs y los que están interesados, pues dependiendo la actividad que se proponga, pues se apuntan. Hay un número de plazas limitadas, obviamente, por la situación en la que nos encontramos. Y este fin de semana pasado, el 9 de diciembre, empezamos con la primera visita. Trabajamos con Haber Aves. Y bueno, nuestras familias, las que se apuntaron, hicieron una visita y un recorrido por el Parque Emperatriz María de Austria de Carabanchel y estuvieron viendo el entorno, las aves, escuchaban los sonidos, buscaban las aves, luego veían qué tipo de aves eran, bueno, vieron de todo, estorninos negros, cigüeñas blancas. Y bueno, la verdad es que las familias nos dijeron que les había gustado mucho la visita y bueno, seguiremos realizándolas y todo pues irá en información a las AMPAs en los correos electrónicos para bueno, que estén al tanto y si hay alguna visita que les pueda interesar, pues que realicen la inscripción y que se pongan en contacto con nuestra oficina.
A ver, como telegrama, Mari Carmen, sí. La agenda está muy llena. Creo que el día 14, acto familia y escuela, pero al mismo tiempo estáis convocando a los partidos políticos para entregar el informe sobre la concertada. Coméntanos, ¿cómo va este asunto?
Vale, pues el acto de familia y escuela está convocado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. La presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce, nos pidió participación y bueno, elegimos entre ambas pues el tema y bueno, y nosotros aportamos también la experiencia del AMPA que va a ir, que es el AMPA, un AMPA que es Ramiro de Maeztu. Y bueno, espero que se va a retransmitir en directo y espero que os guste sobre educación emocional también. Ah. Y bueno, y para estos días que tenemos, he enviado unas cartas también a los partidos políticos, a todos los partidos políticos de la Asamblea de Madrid para mantener una reunión, si ellos estiman oportuno, para poder explicar y entregar el informe que se ha realizado junto con CICAE sobre el estudio de los precios de cobros de cuotas en los centros concertados. Entonces, bueno, nos están contestando y según nos contestan y confirman los partidos que estén interesados en poder atendernos, pues allí estaremos.
Pues la próxima semana te preguntamos por estos asuntos y más que quedan en el tintero, pero nos tenemos que marchar ya. Buena semana educativa y un beso enorme.
Muchas gracias, igualmente, Juan.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que
iniciamos el tema de la semana y volvemos a un asunto del que hace mucho, mucho tiempo que no hablábamos y es el de los centros de educación para adultos, para personas adultas. No te corresponde a ti todavía, Miguel, ¿verdad? Entrar en un CEPA, en un centro de educación para adultos, porque te falta todavía algo de recorrido, ¿no?
Sí, bueno, aún me falta acabar bachillerato y bueno, luego entraríamos en la universidad.
Bueno, no sé si sabes mucho acerca de los CEPAs.
Pues la verdad es que no mucho, porque en mi instituto pues hay gente que se ha ido y ha entrado otra vez al bachillerato, pero no se habla mucho o nada de los CEPAs.
Bueno, pues qué mejor que preguntarle a alguien que trabaje en ellos. Y mira, tenemos ya con nosotros al director de un CEPA. Hola, Diego Redondo Martínez. Diego.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar en Radio Zapa, Somos Escuela. Tú eres el director del CEPA Sierra Norte de Torrelaguna.
Exacto.
Bueno, estaba viendo una reseña biográfica tuya. Eres un formador, has estado en los CRIF, en el CRIF Las Acacias, ¿no? Y eres un pedagogo muy premiado.
Bueno, a lo largo de estos años, pues siempre hay actividades o proyectos en los cuales nos hemos involucrado, sobre todo a nivel de centro, que bueno, pues han ido obteniendo distintos reconocimientos y luego, como bien indicabas, pues tanto con el CRIF Las Acacias, los CETIF e incluso con el INTEF, pues hemos colaborado en distintas formaciones.
Sí, veo el primer premio de Innovación Pedagógica 2015 de la Universidad Carlos III de Madrid, segundo premio de Innovación Pedagógica también de esta misma universidad y una peonza dorada que debe ser muy divertida, que es el primer premio de los premios Espiral EduBlocks 2011, la categoría de adultos.
Exacto, este último ya ha pasado bastante tiempo, 9 años, camino de 10, pero claro, en aquella época era cuando además los blogs estaban más en auge, cuando se hablaba más de la web 2.0, y la asociación Espiral es una asociación de docentes que todos los años, y sigue haciéndolo todavía, convoca unos premios, los premios Espiral EduBlogs, y los premios son unas peonzas. O sea, donde el trofeo está la peonza dorada, la de plata, de bronce, según si es primer, segundo o tercer puesto. Y ese año, bueno, me encontraba en otro CEPA, en el CEPA Distrito Centro de Madrid, y con una experiencia en tecnología, con un blog, obtuvimos el primer premio de esta categoría. Entonces ya ha pasado bastante y también ha ido evolucionando bastante el tema, digamos, digital, tecnológico, y el blog parece que se ha quedado un poco más atrás.
Pues que era un mapa de recursos tecnológicos, ¿no?
Exacto, bueno, usábamos el blog como un poco cuaderno del profesor, como bitácora, y además los alumnos tenían su propio blog, pero usábamos otras herramientas para poder evaluar sobre lo que es la entrada del blog, es decir, el alumno entraba en su blog y con un usuario que tenía de otra herramienta podía ver las correcciones de las tareas que iba enviando. Uh-huh. Entonces está bien porque muchas veces no solo es el crear contenido, sino ese feedback, esa evaluación, ese proceso también diario que necesita el alumno.
Bueno, como te comenté de pasada, este es un programa de la FAPA, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y normalmente hablamos de temas referidos relacionados con los más pequeños, o al menos preuniversitario. Pero el tema de los centros de educación para adultos es algo distinto, y quienes te van a oír, pues yo entiendo que son fundamentalmente esos adultos que tienen hijos e hijas en los colegios ordinarios, en los institutos ordinarios. ¿Cómo les presentas qué es un CEPA, qué es un centro de educación para adultos?
Pues brevemente, un centro de educación para adultos está abierto para cualquier ciudadano a partir de los 16 años. Es cierto que la mayoría de la oferta es a partir de los 18 años, pero cada vez se abre más el abanico de esa etapa de 16 a 18. Luego, cuando hablamos de adultos, no solo son las personas de 60, 70 y 80 años que también tenemos en nuestros centros, sino que digamos que es algo más a lo largo de la vida. Puede que estos centros les sirvan a muchos de estos padres o madres que nos están escuchando, porque la oferta que tenemos es muy completa. Luego, si quieres, un poco la analizamos. O también, en algunos casos, puede servirles a sus hijos para poder finalizar los estudios de la secundaria, o también, como comentabais antes, ese proceso de alumnos que están en el instituto, en la secundaria, la abandonan, desaparecen y luego vuelven al propio instituto a continuar, por ejemplo, un ciclo formativo de grado medio, algunos incluso al bachillerato, que han hecho por el camino para poder, digamos, reconducir su situación académica y poder seguir estudiando. Pues una de las razones puede ser el haber continuado estudiando en un centro de educación para adultos.
¿Conoce mucho la gente la existencia de los centros en general? Cuando supongo que habrá al principio del curso, oye, que es que me han hablado de esto, jamás lo había oído. No hay mucha publicidad, desde luego.
La verdad es que somos los grandes olvidados, creo, del sistema educativo. Publicidad hay la que cada centro puede hacer. Es cierto que no es lo mismo, a lo mejor, en un pueblecito pequeño, donde es más fácil darte a conocer, a cuando estás en Madrid capital, en una gran ciudad, y ahí, pues, lógicamente, es bastante complicado. Propaganda, pues, ya veis que prácticamente no existe. De vez en cuando vemos algún cartel en el metro que en los últimos años hemos conseguido que la Comunidad de Madrid, pues, ponga, pero aún así, lees la sigla CEPA y no sabes lo que es. Entonces, no se conoce. Y luego también creo que en los institutos, falta quizá colaboración incluso es un poco culpa nuestra, entre los CEPAS y los institutos, para que desde orientación los orientadores sepan ofrecerle a ciertos alumnos continuar estudiando en lo que son nuestras enseñanzas.
Hay una frase que me gustó y viene, bueno, aquí la tengo. Si nos olvidamos de la educación para adultos, nos olvidamos del presente.
Exacto. Siempre que hablamos de educación, pues como comentabas antes, muchas veces habláis de los más pequeñitos y hablamos de que estamos preparando a nuestro futuro. Realmente, entonces claro, niños de 5, de 6 años, es cierto que son los que dentro de 15, 20, 25 años, pues un poco van a llevar las riendas del país y las que, bueno, pues es nuestro futuro. En cambio, las personas adultas hoy en día son el presente. Sin ir más lejos, son los que cada 4 años tienen que ir a votar. Son los que están en una edad laboral en empresas, muchos de ellos también pueden ser incluso autónomos, tener sus comercios, ellos son el presente ahora mismo. Si no les formamos, si no les damos nuevas oportunidades, estamos directamente renunciando a una generación que es la actual y donde los actos que tengan esta población adulta hoy en día puede afectar a nuestros hijos el día de mañana también. Entonces, creo que es importante no solo centrarse en los más pequeños, sino también en el presente, y también añado a las personas que son más mayores, que incluso pueden estar jubiladas, que en algún momento puede que no hayan podido estudiar, hablamos a lo mejor de la generación de mis abuelos, que fue otra época, y que ahora tienen otro tiempo, y por supuesto que tienen mucha capacidad y tienen todo el derecho también a poder seguir aprendiendo.
Acabo de salir de una charla en la que hablaban de los mercados internacionales como algo cambiante, inestable, y para lo que va a haber que adaptarse, quien va a sobrevivir es el que mejor sabe adaptarse. Lo sepas, ¿qué aportan para esas adaptaciones?
Los centros de educación para adultos, para empezar, tienen que ofrecerle al alumno algo diferente y también algo adaptado a sus necesidades. Un CEPA lo que no puede ser es un espacio donde el alumno pierda su tiempo, me refiero a que no le saque un provecho, y además hay que adaptarse a las distintas situaciones. Hay momentos en los cuales a lo mejor la economía es un poco más boyante y chicos jóvenes que ni siquiera tienen la secundaria a lo mejor optan por un trabajo que está bien remunerado y renuncian a tener unos estudios. En cambio, a lo mejor en esos momentos llega mayor inmigración al país y necesitan estudiar como población adulta. En cambio, ¿qué sucede en momentos de crisis? ¿Qué nos pasó en el año 2008, 2009? ¿Qué nos está empezando a pasar ahora donde se nota esta crisis? Pues que muchas personas se están quedando sin trabajo. Y estas personas ahora se dan cuenta de que no tienen ni siquiera el título básico, que es lo que es la secundaria. Entonces, tienen que venir a nuestros centros para obtener esa titulación mínima, que es la que se exige, digamos, para poder estar en igualdad de condiciones en muchos puestos laborales. Luego, el que el mercado, como decías tú, o la situación económica vaya mejor o peor, la verdad es que se nota mucho en la afluencia de alumnos. Y luego, por otro lado, también las distintas tendencias. Estamos ahora mismo en un mundo cada vez más digital. Además, con la pandemia lo hemos podido comprobar porque prácticamente cualquier trabajo, aquel que prácticamente no ha usado un ordenador, ha tenido que usarlo, aunque sea para realizar una videoconferencia. Bien, eso al final también conlleva una competencia digital o para enviar un correo electrónico simplemente. Eso hace que desde jóvenes hasta más adultos también se acerquen para poder estudiar otras competencias, otras cualificaciones que ni siquiera es necesario que lleven a un título, simplemente porque es algo que necesitan para el día a día, para la vida y para el trabajo.
¿Cuál ha sido tu alumno más veterano?
Bueno, pues los alumnos, en mi caso, yo imparto secundaria, ¿vale? Entonces, en la secundaria, los más veteranos que he tenido ha sido de 70 años, aproximadamente, en Madrid Capital, en el Distrito Centro. Pero, en cambio, por ejemplo, en nuestro centro, en Torrelaguna, en el CEPA Sierra Norte, tenemos alumnos que tienen ya 80 y muchos años. Yo no les imparto clase, no doy las clases de enseñanzas iniciales, que de enseñanzas iniciales viene a ser como una primaria básica, que es el paso previo a la secundaria. Pues hay alumnos que la necesitan porque no hayan cursado estudios previos en España, bien por su edad, bien porque vengan de otro país, por ejemplo, o porque haya sido un abandono muy temprano. Pero claro, también ahí tenemos gente que ahora viene a estudiar con nosotros, viene a la escuela a nivel de alfabetización, de neolectores, de memoria, como muchas veces ellos dicen, para mantenerse activos. Estas personas de 70, 80 años, lógicamente, no buscan el progresar, digamos, en busca de una titulación, sino buscan tener su mente sana y muchos de ellos, además, ir a esa escuela que a lo mejor en otra época no tuvieron la oportunidad, ya que tuvieron que dedicarse a sus familias, al campo, a otras labores, y ahora tienen esa oportunidad de aprender, además, sin presión ninguna.
Y, Diego, porque tú llevas varios años en las cepas, ¿cómo ha evolucionado desde que tú entraste hasta ahora?
Pues yo no sé si ha evolucionado o ha involucionado o nos hemos quedado un poco estancados, ¿vale? Digamos que yo creo que tenemos que haber evolucionado en cuanto a lo que es la oferta, habernos adaptado a nuevas realidades. Por ejemplo, ahora está muy, muy actual el tema de las cualificaciones profesionales, los certificados de profesionalidad, incluso la educación a distancia, que en este último año, pues lógicamente, creo que se ha puesto mucho más en valor, tanto con sus cosas positivas como la parte negativa. Todo eso, en los últimos 10, 12 años, se podía haber desarrollado en los centros de educación para adultos. En cambio, la oferta prácticamente es la misma ahora que hace 12 años. En cuanto a recursos, pues seguimos igual, las cosas no han mejorado. En cuanto a legislación, a currículum, seguimos estancados. Seguimos con un currículum pues que no deja de ser un copia y pega de lo que se tiene en un instituto. Y yo creo que no pueden aprender o no se les debe de enseñar lo mismo pues a un chico de 14 años que a un alumno de 40, 50 o 60 años. Entre otras cosas porque ya tienen una mochila de aprendizaje, tienen un bagaje, tienen otras necesidades, las perspectivas de futuro también son otras. Entonces yo creo que de alguna forma habría que adecuarlo también. Y ahí, hasta la fecha todavía yo no he visto mucha evolución. Lo que sí he visto es que últimamente hay muchas ganas por parte de los equipos directivos y de los profesorados de los centros de educación para adultos por intentar visibilizarlos, por intentar progresar. Incluso muchos de los más veteranos dicen que un movimiento parecido ya sucedió allá hacia los años 80, que luego ya al comienzo de los 2000 se quedó todo un poco parado y que ahora empiezan a ver que, bueno, pues otra vez empieza a haber ganas un poco de reivindicar que la educación para adultos existe.
Eso me lleva a una convocatoria, la de un congreso. ¿Puedes comentarnos?
Pues sí, hace ya 4 años, a través de las redes sociales, creamos una comunidad de docentes de educación de personas adultas, FADultos, le llamamos, simplemente como un punto de unión.
¿FADultos, perdona?
Sí, FADultos, FADultos. De formación a adultos. Nos pueden buscar en Twitter, nos pueden buscar en Facebook. Bueno, la cosa está que es bueno una forma también de poder encontrarnos, poder compartir, intercambiar experiencias. Es cierto que gracias a ese movimiento se han ido realizando distintas jornadas, digamos, de buenas prácticas en cada una de las comunidades autónomas. Llevábamos tiempo también pidiendo algún encuentro nacional, porque al final, pues bueno, los de Madrid ya nos conocemos todos, los de Extremadura también entre ellos. Pero hace falta que podamos intercambiar. Debido a que nadie tomaba esa iniciativa, pues hemos decidido 4 locos, los voy a citar, ¿vale? Ramón Paraíso, que anda por la zona de Cunit en Tarragona, José Miguel Arroyo, por Barcelona, y Maximiliano Alcañiz, que está en Teruel, y yo ando por aquí, por Madrid, pues hemos montado este congreso, que va a ser virtual el 23 de enero, que lo vamos a realizar gracias a Cisco. Esto es muy importante destacarlo porque inicialmente la convocatoria era bastante modesta, teníamos 100 plazas porque las plataformas digitales tienen unas limitaciones y nos encontramos que cuando abrimos el plazo de inscripción, en apenas media hora habíamos completado las 100 plazas. Gracias a que Cisco nos va a ceder su plataforma, vamos a poder estar 700 personas en un congreso que va a llevar todo el sábado, que va a ser inaugurado por el secretario de Estado, por Alejandro Tiana, donde vamos a tener incluso una mesa internacional con una exministra de Educación de Ecuador, con la secretaria de la asociación EBSN, que es bueno, de Cosa de Competencias Básicas de Europa, otra persona de Senegal, más luego, lógicamente, de toda la geografía española tenemos experiencias. No va a ser solo, además, charlas marco, digamos, o debates, sino que, además, todo aquel docente que ha querido ha podido presentar experiencias metodológicas. Ahora se está en la fase de selección y 48 experiencias van a ser expuestas en distintas salas simultáneas. La idea es, a su vez, poder retransmitirlo en streaming y que todo este material al final quede grabado, quede en la red, porque incluso las salas simultáneas no se va a poder estar en dos sitios a la vez. Pero pensamos que, bueno, esto, una de las cosas importantes es que demuestra que el profesorado quiere compartir, que queremos aprender, que queremos colaborar y bueno, por nuestra parte, de alguna forma también, pues nos gustaría tenderle la mano a las administraciones para que continúen un poco en esa línea de trabajo y que vean un poco lo que se les está demandando.
Está claro que vais a montar un gran cisco ese día y además que tenéis esa posibilidad de, sin gastar ni un billete de viaje, de avión o de lo que sea, contar con todo el mundo mundial ahí.
Exacto, esto es una de las ventajas que, digamos, hemos redescubierto con el tema de las videoconferencias. Y es que, bueno, en este caso, a coste cero, realmente el gasto del Congreso, más allá de nuestro tiempo, son los 24 euros que ha pagado uno de las cuatro personas que citaba anteriormente para comprar el dominio, pero no ha habido más gastos. En otro caso, y además la inscripción es gratuita. En otros casos, pues lógicamente habría unos desplazamientos. Los ponentes, lógicamente, tendrías que pagarlos. A ver cómo traes una persona de Ecuador, a otra de Senegal y a otra desde Bruselas. O sea, esto sería impensable. Entonces, bueno, pues aprovechándonos de esta nueva situación, pues bueno, yo creo que se ha realizado un congreso bastante interesante. Que el que tenga interés, la página web es www.congresoepa.es. Y bueno, ahí se puede ver lo que es el programa. Inscripciones ya están cerradas, pero ahí pondremos la información para cuando se retransmita por streaming, el que esté interesado que pueda seguirlo.
Puedes contar con las radios comunitarias, ¿eh?
Pues contamos con vosotros.
Perfecto, muy bien. Bueno, hay una noticia hace poquito que va a cambiar también el panorama de lo que es la relación entre institutos y CEPAS, que comentabas antes, y es esa nueva ley educativa, la LOMLOE, va a permitir que con 16 años se pueda acceder a un centro de adultos.
Exacto. ¿Cómo surge? Primero os pongo un poco en antecedentes de qué decía la norma. La LOE y la LOMCE, y en el artículo 67.1 decía que el acceso a los centros de educación para adultos es a partir de los 18 años y como situación excepcional, con 16 y 17 años, pueden acceder deportistas de alto nivel y también pues aquellos chicos que tengan un contrato de trabajo. ¿Cuál es la realidad que esto deja fuera? Por ejemplo, aquellas personas inmigrantes que vienen con 16, 17 años a España, donde en el instituto ya no tienen un hueco y se quedan ahí un año, dos años de vacío hasta que pueden matricularse con nosotros. ¿Qué sucede también, por ejemplo, pues con niñas que se quedan embarazadas, con alumnos que tienen enfermedades que no les permite seguir el instituto de forma ordinaria? Los niños que son víctimas de acoso, de bullying, pues todos estos muchas veces terminan abandonando y no tienen una alternativa. Es cierto que muchos de ellos, pues al final donde está la ley le está la trampa y lo que hacían era pues buscar un contrato de trabajo para poder acceder. Pero no todos pueden, o sea, no, la ley no debe de ser una cosa donde el que tiene un poquito de dinero pueda acceder y el que no, no. Debería de ser algo más ecuánime. Es cierto que alguna comunidad autónoma lo había ido permitiendo en contra de lo que venía redactado en la LOMCE y esto hizo que después de la lectura de la LOMLOE, pensáramos que teníamos que trasladarlo para conseguir este cambio. En redes sociales lo trasladamos, en distintas publicaciones o medios de prensa y además intentamos hablar con los partidos políticos, porque este cambio además no es cuestión ni de una ideología ni de otra, es algo necesario en cualquier sistema educativo. Y bueno, pues tuvimos la suerte en este caso de que desde la Secretaría de Estado de Educación nos escucharon, finalmente trasladaron esta enmienda y ha salido adelante, lo cual quiere decir que una vez que se apruebe la LOMLOE y entre en vigor, pues bueno, se abrirá la puerta para algunos alumnos. Y una cosa que sí es importante es en casos excepcionales. No quiere decir que cualquier chaval con 16 años se pueda ir a un centro de educación para adultos. Tiene que haber una casuística detrás que esté documentada, pero lo importante es que no se quede nadie atrás.
Iniciativa que has llevado tú a los grupos y que la verdad es que es una, es, digamos, un respiro para muchos casos. Hemos la semana pasada entrevistado a una estudiante que fue objeto de acoso durante 10 años o algo así, una barbaridad, ¿no? Y claro, para casos como este, estaba claro que necesitaba ir a un entorno más respetuoso.
Diferente.
El entorno de los CEPAS es más respetuoso que puede tener pues un instituto de secundaria. Sí. No es que sea malo, pero que bueno, que es gente ya madura, ¿no?
Lógicamente es un entorno diferente. Aunque también, bueno, cuando hablamos de madurez, pensamos que, por ejemplo, en secundaria, la mayoría del alumnado que viene son chicos de 18, 19, 20 años, uh-huh, que vienen de ese, podemos denominarle, mal denominado fracaso escolar. Entonces, lógicamente, pues te encuentras de todo. Cuando vienen con nosotros, pues lógicamente, ¿qué buscan? Buscan esa nueva oportunidad. Y las actitudes al final, pues suelen ser bastante, bastante positivas. Incluso te encuentras pues con chicos que tienen la autoestima muy baja, porque a lo mejor en el instituto les han hecho pensar que ellos no valen para estudiar, otros porque a lo mejor eran un poco malos malotes, pero que sea el malote en el instituto no quiere decir que no tengas capacidades. La cosa es saber también un poco redirigirle, saber enfocarles y sacar el mayor potencial de ellos.
Claro, dicen al menos los neurólogos que a partir de los 21 años se producen cambios y en esos malos malotes, etcétera, lo que hay detrás es gente con inquietudes que si encuentra su sitio, y en este caso sería su cepa, pues bueno, pues va a desarrollar una carrera profesional pues estupenda, seguro. Hay una imagen en la que te veo con muchas caretas, muchas máscaras o, mejor dicho, pantallas. ¿Os habéis dedicado a la fabricación de viseras 3D?
Sí, pues es una de las cosas que durante la pandemia, un poco hemos vivido. La cosa que nuestro centro, desde hace 6 años, estamos luchando por ser un centro de innovación tecnológica, dentro de que en los CEPAS, pues es algo que no nos conceden, solo lo conceden a los institutos. Fuimos el primer centro de la Comunidad de Madrid que empezamos a impartir clases gratuitas de programación robótica e impresión 3D, y ahora estamos con un proyecto de innovación en el cual uno de los pilares es el tener un espacio maker. Bueno, ya lo tenemos. En este espacio maker, aparte de impresoras 3D, tenemos una cortadora láser. ¿Qué sucedió pues cuando vino el maldito COVID? Que en la Sierra Norte de Madrid hubo un movimiento social, civil, en el cual los 42 municipios de la Sierra Norte se coordinaron para intentar dotar, sobre todo a los sanitarios, pues tanto de mascarillas como de pantallas protectoras de viseras. Dentro de este proyecto, de esta plataforma de acción COVID-19, en nuestro caso, desde el CEPA Sierra Norte, lideramos la coordinación de la fabricación de viseras 3D y cedimos nuestras instalaciones para poder utilizar la cortadora láser, lugar para también poder recoger almacenar el material. Profesores estuvieron trabajando, por ejemplo, Luis, que es el jefe de estudios, estuvo ahí muchos días fabricándolas. Otros compañeros de la comarca se acercaron también y se fabricaron más de 2.000 viseras que pudieron ser repartidas pues a los centros de salud, a las residencias, y por lo menos ese primer golpe, hasta que ya llegaron recursos a la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que, hombre, por lo menos vino bastante bien, ya que eso, pues mejor que nada, pues sí. Fue muy bien recibido.
Necesario en ese momento.
Necesario.
Y con este maldito virus, ¿cómo pudisteis gestionar en medio de la pandemia la comunicación y la educación a distancia? Porque ya en los colegios fue un poco un lío. ¿Cómo fue en las CEPAS?
Pues a ver, te voy a hablar un poco de mi CEPA en concreto, ¿vale? Creo que un poco aquí también sucedió, pues como puede pasar en los institutos, ¿vale? Cada centro tiene un punto de partida, tiene un grado de digitalización. Unos centros usábamos ya aulas virtuales, como era nuestro caso, otros centros a lo mejor todavía no lo usaban. Y bueno, pues después, digamos, del susto del ¿y ahora qué? Ahora cómo continuamos, Pues las clases al final continuaron más o menos bastante bien en la distancia. El alumnado de secundaria, el alumnado de secundaria que iba a clase, pues mayormente seguía asistiendo a las clases por videoconferencia y le sacaron bastante, bastante provecho. Sí es cierto que, por ejemplo, una vez que les realizamos una encuesta de qué sistema ellos prefieren, si el presencial o distancia, en aquel momento nos decían que un mixto, que ellos, aunque sea a distancia, necesitan el cara a cara con el profesor, con otros compañeros para resolver dudas, pero que la ventaja de la distancia también era, sobre todo en ese momento, pues el poder compaginarlo con las cargas familiares, laborales, que esto también es importante con adultos. Claro, esto en enseñanza, digamos, de secundaria, con la dificultad de que algún alumno pues no tenía a lo mejor conectividad, no tenía el dispositivo óptimo. No es lo mismo ver materiales con un móvil que verlo con un ordenador. Entonces, sí es cierto que la gran mayoría del alumnado tiene un dispositivo móvil, pero no es el mejor lugar para poder estudiar. Pero claro, si nos vamos a otras enseñanzas, pienso en estas enseñanzas iniciales, donde nosotros en la Sierra Norte, pues al final tenemos personas bastante mayores. Estas personas mayores, pues muchas de ellas pues no tienen internet, algunas tienen un smartphone y otras pues no. Ahí fue un poco más complicado, pero ahí sí se realizó una labor sobre todo de seguimiento por teléfono, materiales que se les enviaron. Y bueno, creo que se salvaron los muebles bastante bien con los recursos que teníamos, aunque claro, estaba el hándicap este que os comentaba de los dispositivos. En nuestro caso, además, en la Sierra Norte tuvimos la suerte de que algunos municipios intentaron ayudar con dispositivos si algún alumno lo pedía, y todo se consiguió más o menos salvar. Ahora, con la distancia y con el curso en el que nos encontramos, pues resulta que en nuestro centro la matrícula en la secundaria a distancia se ha triplicado. Curioso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas adultas que a lo mejor se planteaban estudiar la secundaria, pero no tenían tiempo. Ahora, nosotros la secundaria a distancia, son unas tutorías voluntarias, las damos por videoconferencia, por streaming. Próximamente, lo ideal es que sea simultáneo, el que quiera esté en el aula, el que quiera lo siga desde casa, pero esa clase queda grabada, se aloja en la Mediateca de Educa Madrid y luego se enlaza desde el aula virtual. Es decir, que aquel alumno que no puede asistir porque esté trabajando, tenemos alumnos que trabajan hasta las 9 de la noche, jamás podrán ir a una tutoría de secundaria, pero pueden ver esa clase en diferido por la noche, durante el fin de semana, y se nota en que ha aumentado la matrícula. También tenemos los alumnos que, digamos, iban a presencial y siguen prefiriendo el presencial. Incluso con esto de las clases semipresenciales de un día sí, un día no, que sabéis que la Comunidad de Madrid hemos tenido que, bueno, y casi toda España se ha tenido que realizar por el tema de los aforos y las medidas COVID, este alumnado sigue prefiriendo el 100% presencial. También depende mucho de el tiempo que dispongan y luego también la capacidad de estudio autónomo. No todos los alumnos tienen la misma capacidad para ese estudio autónomo, y si una persona en la que en el momento le paras, te pregunta, le enseñas el papel y te resuelve la duda, y eso también se nota, que hay gente que necesita la educación presencial y hay gente que necesita la educación a distancia. Y una cosa importante es que en la LOMLOE también se ha añadido un nuevo artículo, el artículo 70 bis, en el cual se habla de potenciar la educación a distancia. Y nosotros estamos a favor de que se potencie la educación a distancia, pero que no sea en detrimento de la educación presencial. Los dos tipos de enseñanza deben de coexistir, deben de ser un complemento, porque van enfocadas a alumnos muy diferentes, pero que la educación a distancia no puede nunca suplir a lo que es la educación presencial. Tienen que ser complementarias.
Bueno, pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Diego Redondo, director del CEPA Sierra Norte, profesor de matemáticas y pedagogo vocacional, como has demostrado. Enhorabuena por esos logros y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Pues gracias y hasta la próxima semana.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos a Óscar Martín Centeno, que es director del CEIPS Santo Domingo y presidente del Consejo de Directores de Madrid. Además, es autor de varios libros y lleva 20 años en este sector. ¿Qué tal, Óscar? ¿Se me olvida algo?
Nada, todo perfecto. Muchísimas gracias.
Nada. Comenzó su andadura con 70 alumnos hace unos 8 años. Tenías 5 profesores y estuviste en riesgo de cerrar el colegio. ¿Qué ha pasado? Porque ahora es uno de los más demandados en la zona norte. ¿Cómo se ha llegado a esto?
Pues ha sido un cambio muy radical. Es verdad que empezamos en ese momento con 73 alumnos. Había 8 profesores, 5 fijos y 3 que estaban compartidos, con lo cual la situación era muy complicada. De hecho, teníamos clases que estaban juntas, quinto y sexto de primario estaban juntos con 5 alumnos, pero no 5 en quinto y 5 en sexto, era 5 en total. Tercero y cuarto prácticamente igual. Y es verdad que lo primero que me dijeron cuando cogí el colegio, la primera frase que escuché en cuanto firmé los papeles fue que tenga suerte, el año que viene lo cerramos. A partir de ahí empezamos el proyecto de innovación, un proyecto de innovación basado sobre todo en la comunicación. Empezó a tener además muy buenos resultados desde el principio. Con muy poquitos medios empezamos a hacer televisión, radio, periódicos digitales interactivos. Transformamos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, dándole una gran importancia a todos los visual thinking, al tema de los mapas mentales para poder empezar todo el contenido a partir de ahí. Y luego que el papel del estudiante pues fuera sobre todo muy activo, que ellos pudieran desarrollar programas de radio, que pudieran hacer vídeo, que pudieran generar diferentes contenidos. Y eso cambiaba totalmente el proceso de trabajo, ¿no? Que yo creo que fue lo más interesante, lo que más llamó la atención también por parte de profesores y familias. Y es verdad que, bueno, 7-8 años después, pues ahora mismo ya son casi 700 alumnos, casi 60 profesores. Pues la evolución ha sido tremendamente rápida, lo cual no está exento de dificultades, porque luego al final cuando un colegio crece tan rápido, es mucho profesorado nuevo todos los años, hay veces que tienes más profesores nuevos que antiguos, hay que formar a todo el mundo en el sistema, pero la verdad es que hemos tenido suerte también con los compañeros que se han involucrado de una manera tremenda en el desarrollo del proyecto.
Pues con toda esta evolución y este proyecto, el Santo Domingo ha sido reconocido internacionalmente por Apple. ¿Qué supone este premio para los que no tengan mucha idea de Apple? Pues
es un premio internacional muy importante. De hecho, te tienen que nominar primero, luego pasas por un proceso exhaustivo de valoración con la investigación de resultados, tienes que publicar un libro también con todos los contenidos. Y a partir de ahí pues vas pasando de final en final hasta que llegas al último estrato, ¿no? En España somos el único colegio público que tiene la distinción. Es complicadísimo conseguirla, pero la verdad es que fue bonito porque fue una de esas peleas que tuvimos en el colegio porque estábamos convencidos de que queríamos formar parte también de esa red y cuando finalmente lo conseguimos, ¿no? Pues fue una fiesta enorme para nosotros. Pudimos estar en Londres presentando el proyecto para un montón de directores de todo el mundo. Fueron unos cuantos niños también con nosotros para enseñar proyectos que estaban desarrollando. Y la verdad es que es interesante sobre todo también por el generar esa red de centros educativos de todo el mundo que están trabajando en innovación, que están trabajando con creatividad y compartir experiencias, trabajar de manera conjunta en diferentes proyectos y sacar adelante nuevas ideas y nuevas iniciativas.
Tengo entendido que trabajan con iPads en los cursos superiores de primaria y en secundaria. Si algún alumno no pudiera permitirse comprar un iPad, ¿cómo se solucionaría este problema?
Pues es una cuestión que nosotros valoramos mucho. De hecho, cuando introdujimos los iPad, una de las cuestiones que también entraron en ese momento era eliminar los libros de texto. O sea, nosotros queríamos, por un lado, quitarnos de la dictadura de los libros de texto, que cada estudiante, cada profesor pudiera desarrollar el contenido de la manera más adecuada para los estudiantes y considerábamos que el libro de texto de por sí te limitaba mucho. Pero también tenía otra cuestión, y es que valían mucho. O sea, los libros en educación primaria venían a valer unos 250 euros y en secundaria unos 300 euros. Entonces, una de las cuestiones que primero valoramos es, vale, si vamos a pedirles que hagan un esfuerzo a partir de cuarto de primaria por adquirir un iPad, evidentemente una de las cosas que tenemos que hacer es que ellos no tengan que comprar absolutamente nada más. O sea, que no tengan que comprar libros, pero tampoco libros digitales. Que nosotros, el profesorado y el alumnado, generemos absolutamente todo el contenido. Y para mí esa fue la clave. Porque, claro, tú compras un iPad, lo puedes aplazar a 3 años, el precio anual viene a salir unos 120, 130 euros, entonces ya desde el primer año ya estás pagando menos de lo que pagabas, ¿no? Y aún así, si hay algún problema, pues por las necesidades concretas de las familias o porque un iPad tenga que tener una reparación o se rompa cualquier cosa, siempre tenemos los que llamamos iPad de botiquín, que son los que nos permiten hacer una cesión en préstamo para que estas familias puedan acceder a ellos.
Y bueno, también tengo entendido que el CEIP Santo Domingo tiene una radio para los alumnos. ¿Cómo funciona?
Bueno, la radio para mí es uno de los proyectos más bonitos que hay. Yo creo que es un medio de comunicación que por suerte está remontando muchísimo gracias a los podcasts. Creo que una de las cuestiones derivadas de la pandemia es que antes escuchábamos podcasts unos cuantos y ahora mismo todo el mundo está escuchando podcasts y todo el mundo está haciendo podcasts. Y es bonito porque al final este tema de la audición, del escuchar, yo creo que es muy interesante para la sociedad en general, pero luego también para la propia vida que llevamos, porque ahora mismo siempre tienes que hacer viajes de un lado para otro, quizá no tanto ahora como los que hacíamos antes, pero tienes que hacer otra serie de cosas en casa, y no pasa nada por estar escuchando un podcast, ¿no?, que estás disfrutando. Entonces, nuestra idea desde el principio fue que fueran en píldoras, de manera que se convirtieran en una especie de repositorio enorme con un montón de podcasts diferentes. Y se basan en todo tipo de cosas. Te puedes encontrar unidades de contenido donde los chicos y chicas debaten sobre un contenido en concreto, hacen entrevistas ficticias a personajes históricos, generan series de programas sobre un tema que les interesa. Entonces, la verdad es que es una variedad muy grande la que le damos a la radio. Y yo creo que es uno de los proyectos básicos para poder desarrollar la oratoria en los estudiantes de una forma adecuada, motivarles con ese proceso de trabajo, porque es un proceso de trabajo amplio. Toda la gente que trabajáis en radio sabéis perfectamente que antes de hacer un programa, pues tienes que preparar un guión, tienes que ensayar el guión, tienes que investigar. Y claro, todo ese proceso es increíblemente rico en educación, porque antes de que se dediquen a grabar el programa de radio, han investigado sobre el contenido, han preparado un guión, lo han ensayado. Tanto en castellano como en inglés, cuando preparan los programas, desarrollan un montón de competencias, además del trabajo que realizan al final cuando ven el programa de radio, ¿no? Y para mí es un proyecto precioso que yo de verdad que animo a los centros educativos a que se apunten a este tema de las radios escolares, porque yo creo que da unos resultados realmente estupendos con los estudiantes.
Pues a ver si en el futuro hay más programas de radio en centros educativos. Por otra parte, me imagino que este curso en plena pandemia no ha sido fácil. ¿Qué ha sido y qué sigue siendo lo más difícil?
Yo creo que lo más complicado, quitando evidentemente todas las cuestiones de organización que han sido pues muy complicadas para los equipos directivos, para el profesorado y para las familias. La primera sorpresa que nos llevamos fue los responsables que estaban siendo los estudiantes. Eso fue lo primero, o sea, ver que todos los estudiantes cumplían todas las normas sanitarias, que las familias tenían un respeto profundo por el trabajo que habían hecho los centros. Creo que también las familias vieron el trabajo que se había hecho previamente en verano y eso creó una sinergia muy bonita. O sea, yo creo que ahora mismo hay una conexión muy buena entre los centros educativos y las familias, gracias a que el trabajo compartido que se ha hecho ha sido bueno para todos y todo el mundo ha podido valorar el trabajo de los demás. Eso para mí ha sido una de las claves. Entonces, fue muy difícil la organización, fue muy difícil el verano porque tuvimos que reinventarlo todo, sacar aulas de donde no las había, no saber con qué profesores íbamos a contar y tenerlo todo preparado para cuando vinieran. Y luego, a partir de ahí, también está el tema emocional, que es un tema que hemos tenido que trabajar y cuidar mucho en la escuela, ¿no? Y yo creo que cualquier director con el que hables te dirá que es una de las preocupaciones fundamentales, porque había estudiantes que llevaban sin salir de su casa muchísimo tiempo y que aún así tenían mucho miedo a volver. Y todo eso, pues, lo hemos tenido que trabajar con mucho cuidado.
Y con todo esto de la pandemia, ahora parece que sacan la vacuna. ¿Cómo cree que será el siguiente curso? ¿Cree que van a volver a juntarse las clases o que vamos a seguir así el siguiente curso? ¿Cómo
Bueno,
lo
no lo
ve?
sabemos todavía. Depende además también de cada comunidad autónoma, de cómo lo vayan a organizar. Es verdad que cuando surgió todo el tema de poder bajar las ratios, que era una reclamación que habíamos hecho desde educación de siempre, ¿no? Porque es una de las cuestiones clave para poder desarrollar adecuadamente proyectos e individualizar la enseñanza de una forma efectiva. Partiendo de esa idea, una de las cuestiones que se ha comentado y que parece que tiene posibilidades de que siga así, es que se pueda mantener la ratio como está. Entonces, evidentemente, eso sería estupendo, pero con las dificultades, evidentemente, que también tienen todos los centros educativos, porque no todos tienen espacio, no todos pueden contar con las mismas posibilidades, pero evidentemente eso sería lo más deseable de todo. El año que viene, pues todavía no sabemos. No sabemos si la vacuna será realmente efectiva y podremos volver a recuperar la normalidad. Seguiremos teniendo las dificultades que tenemos ahora, pero yo creo que hay cuestiones que hemos aprendido. La primera de ellas, que bajar la ratio hace que las cosas funcionen mejor en educación y para atender también al alumnado de una forma más eficiente, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, que también podemos tener escenarios híbridos de trabajo colaborativo con los estudiantes, que no es simplemente recibir clases magistrales, que yo es una cosa que siempre he odiado, ¿no? Si vas a hacer lo mismo que si hacía mal la educación presencial mediante una videoconferencia no vas a ganar nada. O sea, si vas a tener un ordenador con un profesor en una pantalla dictándote apuntes, pues para eso no vamos a ganar nada con ello, ¿no? Pero por suerte, cada vez más centros se han dado cuenta de que puedes utilizar la tecnología también para desarrollar un trabajo cooperativo, que puedes tener a los estudiantes trabajando en común sobre dispositivos digitales, incluso aunque no estén dentro del mismo aula, ¿no? Y ese aprendizaje para mí ha sido, yo creo, lo más bonito, ¿no? Darte cuenta de que el espíritu del centro, esa innovación de querer que los estudiantes colaboren y trabajen en común, también se puede hacer cuando hay dificultades. También lo puedes hacer incluso dentro de una pandemia, ¿no?
Siguiendo por este hilo, usted como director, ¿qué consejos le daría a otros directores que estén empezando en la pandemia con otros centros?
Pues la verdad es que cualquier director ahora mismo creo que lo primero que piensa es en sobrevivir, porque la situación ha sido tan complicada que realmente es muy difícil acabar el día a día. O sea, la cantidad de problemas que surgen, el día a día te come, y esa es una realidad. Pero también es cierto que tenemos muchas oportunidades. O sea, la dificultad está ahí y todos la conocemos. Sabemos las dificultades sanitarias, sabemos las dificultades extra de organización del profesorado, las dificultades extra para organizar espacios, pero simultáneamente también hay que tener en cuenta que hemos pisado el acelerador con todo el tema digital de una manera tremenda. El profesorado se ha formado a marchas forzadas y ha obtenido también buenos resultados. Y ese avance no lo podemos perder. Yo creo que es un avance muy bueno y que hay que ilusionarse por lo que va a venir. Porque ahora mismo el hecho de que nos hayamos podido llegar a plantear un tipo de educación diferente, yo cuando hablo con compañeros míos lo que siempre digo es no nos quedemos en lo fácil. No nos quedemos, como estaba comentando antes, en la videoconferencia fácil. Intentemos conseguir que los estudiantes trabajen de verdad, que sean protagonistas del aprendizaje, ¿no? Antes hablábamos de la importancia de la radio. Pues, ¿por qué no pueden hacer una radio? Incluso aunque estén en casa, mandarte el audio y que ese audio sea evaluado con una rúbrica en lugar de hacer un examen online, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones yo creo que las tenemos que impulsar y desarrollar lo máximo posible.
Y, por último, ¿qué cosas podrían cambiarse, según su opinión, para mejorar la educación en centros públicos?
Yo creo que serían claves algunas cuestiones de organización, bajada de ratios, que lo señalábamos antes y que yo creo que es básico, mejores dotaciones de recurso y de personal, que también es una cuestión fundamental, que los equipos directivos tengan más tiempo para dirigir y menos tiempo para la burocracia, que por desgracia es una cuestión que también nos tiene a todos colapsados con ello, y a partir de ahí yo creo que tenemos que tomarle el pulso a la sociedad. O sea, la sociedad ahora mismo lo que nos está pidiendo no es que formemos solamente en contenido, nos está pidiendo que formemos en competencias, y precisamente por eso tenemos que dar un tipo de educación que empodere al estudiante para generar contenido, para crear, para tener un papel más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso evidentemente también es un cambio didáctico. O sea, también los docentes tenemos que dar esa oportunidad y esa flexibilidad para que los estudiantes creen, para que tengan tiempo de crear y para que nos centremos más en el qué pueden hacer con lo que saben y no tanto en lo que saben. Porque el conocimiento ya está ahí y está en todas partes. Pero saber aplicar el conocimiento, tener pensamiento crítico con respecto a los medios de comunicación y con respecto también a las noticias que ves en Internet, poder formar tu propia opinión de una manera personal, yo creo que ahí está la clave de la educación del futuro y eso es lo que tenemos que impulsar desde los centros de enseñanza.
Por cierto, ¿cómo va a afectar ahora la ley CELA que entra en vigor el año que viene a su centro? ¿En qué medida va a afectar?
Pues yo creo que lo primero que hay que decir aquí es, oh por Dios, otra ley más de educación. Ya no sabemos ni cuántas llevamos y todas en consenso. Es la primera cuestión que habría que señalar. O sea, ¿cuándo en este país podremos tener una ley de consenso? Yo creo que la educación tiene que ser una razón de Estado. O sea, no podemos consentir que cada dos por tres entre un partido político diferente haya otro cambio de ley y luego entre otro a volar la ley y vuelva otra ley nueva de nuevo. Yo creo que eso al final provoca una desconfianza entre los docentes, las familias. O sea, es una situación que se tiene que resolver de una vez. Sí. Entonces, la ley CELA pues, tiene cosas buenas y cosas malas, como todas las leyes. Yo creo que es un avance en algunas cuestiones y yo siempre comento que me habría gustado que cualquier ley que salga desarrolle más la autonomía de los centros docentes. Yo creo que ahí es una de las claves básicas. Los centros públicos tenemos muy poca autonomía para funcionar, muy poca autonomía para poder tener un profesorado que a lo mejor necesitas y que se te va al año siguiente porque no puede permanecer en el centro por cuestiones normativas. Tener la posibilidad de hacer un diseño adecuado en base al currículum y tener más autonomía para llevarlo a cabo. Y la gente dice, bueno, existe una ley de autonomía de centros. Sí, pero esa ley de autonomía de centros realmente te da muy poca autonomía y cada pequeño paso de autonomía que pides está tan absolutamente insuflado de burocracia que es realmente muy difícil tener tiempo para desarrollarlo. Entonces, poder llevar a cabo una asignatura nueva, poder radio en educación, por ejemplo, televisión en educación, tener esa posibilidad de no tener que meterlo todo de forma transversal. O sea, tener una flexibilidad del currículum real, una posibilidad para organizar a tus docentes de una manera adecuada para las necesidades del centro, eso, por desgracia, no nos lo está dando ninguna ley. O sea, tuvimos un conato de intento en la LOMCE, que luego al final no se desarrolló. En esta ley CELA ha habido cosas que han venido bien, sobre todo para desarrollar algunas asignaturas que había dejado aparcada la LOMCE, que yo creo que también es un avance importante, pero esa parte de la autonomía yo siempre me seguiré quejando, que la necesitamos, que si queremos hacer una educación del futuro, necesitamos dar autonomía a los centros docentes. Todos sabemos que en la mayor parte de las ocasiones la innovación no viene desde arriba, sino desde abajo. Y lo que pedimos desde los centros educativos es que nos dejen hacer, que hagan una ley de consenso y que de alguna forma empecemos a darnos cuenta de que necesitamos autonomía para poder desarrollar los proyectos educativos.
Pues muchas gracias, Óscar Martín Centeno, director del CEIP Santo Domingo y presidente del Consejo de Directores de Madrid. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nosotros nos vamos, pero volveremos en la próxima semana con un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.